Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy, pero muy buenos días, amigos, en toda Cuba, dentro y fuera de Cuba. Sean bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Y la exuberancia de satisfacción, el derroche de gusto y la efervescencia de placer es porque es viernes. Y Exilda lo sabe.
No, lo sé, y lo saben los oyentes también que están escribiendo por aquí. Muy buenos días, Alfredo, muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Radio Martí y de Tempranito y de Mañana. Ya hay quienes están dando reportes de sintonía. Y sabe, tengo unas fotos espectaculares por ahí que después te voy a enseñar. Un huerto escolar en Finlandia.
Un huerto escolar en Finlandia. Y el pionerito está con su pañuelito.
Tú sabes quién es, ¿verdad?
Pero, claro.
Pero le escribí y le dije que si del lado allá ven ese huerto, dicen que es un huerto capitalista. Y que qué buena está la tierra de Finlandia. Yo dije que buena está la tierra de Finlandia, no me estés mirando así, no dije más nada.
No, yo sé que tú en el fondo coincides conmigo, que el cubano de Finlandia está hecho tierra.
Yo no dije más nada. Señores, más adelante los saludamos, es viernes, felices de estar con ustedes hasta las 10 o hasta aproximadamente las 10 de la mañana, como dice mi colega Alfredo.
10 menos 2 minutos, porque a las 2 menos 2 minutos tú presentas una canción.
Y tú te levantas y te vas. A veces.
Detrás de ti.
A veces.
Detrás de ti para cuidarte la espalda, que nadie te ataque.
Señores, gracias por estar ahí, gracias por la sintonía.
Y algo que se comen los comunistas y que no se come el pueblo es el día de hoy, 30 es camarón en la charada. ¿Cuántos años que hace que no venden camarones en ningún lado en Cuba? Pregúntenle a sus delegados de circunscripción qué presidente de Estados Unidos prohibió los camarones en Cuba. A ver si me mencionan un nombre, porque a mí me gusta la historia, pero yo no me sé el nombre del presidente de Estados Unidos que prohibió los camarones en Cuba.
Es muy temprano, camarón. Muy temprano, Alfredo, es muy temprano.
Son las 8:04 de la mañana y a esta hora le damos la bienvenida, como siempre, a Ariadne González, que nos trae su primer boletín informativo y que también está disfrutando, porque hoy es viernes.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, buenos días para Exilda, para todos nuestros oyentes. Iniciamos en las informaciones. El escritor y periodista cubano exiliado Carlos Alberto Montaner, que padecía una enfermedad neurodegenerativa desde el 2022, había trasladado su residencia desde Miami a Madrid y falleció en su domicilio madrileño acompañado de sus seres queridos, informaron los familiares. En su nombre, su esposa Linda, sus hijos Gina y Carlos y sus nietas Paola, Gabriela y Claudia dan las gracias a los profesionales de la sanidad pública española, a la Asociación Derecho a Morir Dignamente y a todos los familiares y amigos que le han manifestado tanto afecto en el tramo final de una prolífica vida marcada por la defensa de las libertades individuales, señala un comunicado. En otra información, desde el presidio político, el artista Luis Manuel Otero Alcántara recuerda la fecha en que se cumplen 2 años de su arresto, el 11 de julio de 2021, cuando las calles de Cuba se estremecieron por las protestas de descontento popular. Yolanda Huerga amplía esta información.
Faltando pocos días para el segundo aniversario de las protestas populares más grandes en Cuba desde 1959, el artista Luis Manuel Otero Alcántara siente la emoción que le provoca la fecha y al mismo tiempo se revela por su injusto encierro.
El 11 de julio es una fecha que a él lo pone nervioso porque es un recordatorio, porque es una fecha emblemática, es una fecha de felicidad, porque es también resultado de un trabajo de largos años, ni de él ni del movimiento, sino de toda la oposición. Al final, el 11 de julio es resultado de todo el trabajo que ha hecho la sociedad civil, los periodistas independientes, por movilizar a Cuba, y se logró, y por eso hay que celebrarlo. Pero por otro lado está el tema del castigo. El castigo está ahí, está privado de su libertad, con poco contacto, digamos, con otros presos, es decir, no es que tenga mucha posibilidad ni siquiera de poder recibir visita de amigos, situación difícil como la mayoría de los presos políticos, pero es una fecha que le levanta a él como muchos sentimientos.
Así lo dio a conocer en una llamada telefónica efectuada este jueves desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay en Pinar del Río a su amiga y compañera del movimiento San Isidro, Yanelis Núñez.
La reciente exposición que hubo en Oslo, preguntando un poco la recepción. Yo creo que eso es un poco lo que lo mantiene a él animado.
El Oslo Freedom Forum acogió una exposición de varios artistas cubanos, entre ellos del fundador del San Isidro.
Está bien de salud, que lo habían llevado a un psicólogo y entonces la psicóloga tratando de decirle que la vida era bella y en un contexto tan nefasto como una prisión, cómo alentar a una persona a no protestar.
Otero Alcántara, detenido en La Habana cuando caminaba para incorporarse a las manifestaciones, cumple 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En otra información, aseguran activistas que el pueblo cubano resta importancia a las relaciones entre Moscú y La Habana. José Luis Ramos presenta esta información.
Al cubano le importa muy poco el reciente acercamiento entre Rusia y Cuba. Hay demasiados problemas para detenerse en esto, comentó el activista Manuel Cuesta Morúa.
Los cubanos están anotándose ahora mismo en cuanto consulado exista y permita a que los cubanos puedan salir del país para ver cómo dejan atrás esta locura surrealista que desafortunadamente se ha establecido en el país. Esa es la realidad desafortunada de Cuba ahora mismo.
La presencia de capital ruso en Cuba estará presente en varios sectores estratégicos de la isla, según los múltiples acuerdos bilaterales recientemente firmados. También afianzaron la cooperación técnico-militar. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, señaló al respecto.
Yo creo que es motivo de preocupación para los vecinos de Cuba, para los países que están en la periferia nuestra, incluyendo al vecino del norte, ¿no? Para los cubanos adentro, pues que vengan más rusos, menos rusos, que tengan algo militar o no, a la gente necesariamente no le molesta eso ni le hace ninguna gracia. Lo digo yo pasé el servicio militar en una unidad militar de tropas cuateriles antiaéreas, donde había soldados soviéticos, ¿no? Y asesores soviéticos.
Los rusos nunca se fueron del todo, solo habían disminuido su presencia en Cuba. Siempre han sido aliados políticos, dijo Cuesta Morúa sobre los nuevos pasos en las relaciones.
Porque por lo pronto con la ex Unión Soviética lo que teníamos era la presencia de un sistema, por cierto, más responsable, aunque era totalitario, autocrático, pero era un sistema más responsable porque tenía una visión puramente ideológica. Pero aquí es el regreso de oligarquías mafiosas que tienden a envenenar, que generan caos para controlar y generar estabilidad después del caos, que no son nada estables ni nada seguros, como se demuestra ahora con lo que pasó con Wagner. Y esa gente son los que regresan a este país, ¿no? Y es terrible.
La situación económica y social deja muy poco margen para el optimismo, concluyó Morúa. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La subsecretaria de Estado norteamericano Wendy Sherman realizó una llamada con el embajador de China en Estados Unidos el martes para dar seguimiento a los temas discutidos durante la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Pekín la semana pasada, así dijo el Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En la llamada con el embajador chino Xie Feng, Sherman reiteró la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación en toda la gama de temas. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dice que fue una llamada para hacer seguimiento de la visita del secretario y que hay una serie de conversaciones que están teniendo lugar a nivel de subgabinete sobre el seguimiento de algunos de los temas que discutió el secretario. La semana pasada, Blinken se reunió con funcionarios chinos, incluido el presidente Xi Jinping, pero no llegó a un acuerdo sobre el restablecimiento del diálogo de defensa de alto nivel. Funcionarios estadounidenses y chinos han tenido conversaciones desde la visita de Blinken sobre cuándo podría ocurrir una visita propuesta a Washington por parte del ministro de Relaciones Exteriores de China, aunque la visita aún no se ha programado, según dijo el vocero. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por tercera noche consecutiva hubo disturbios en Francia que se saldaron con cientos de detenidos. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Cientos de detenidos en Francia en la tercera noche de protestas por la muerte de un joven baleado por la policía. Ciudades como París, Lille y Burdeos fueron escenario el jueves de vehículos quemados y comercios saqueados. El gobierno desplegó 40.000 policías y gendarmes y al menos tres ciudades cercanas a la capital decretaron el toque de queda nocturno. Además, en la región parisina, los autobuses y tranvías dejaron de funcionar a las 9. La violencia estalló el martes después de la muerte en Nanterre de Nael, de 17 años, por un disparo a quemarropa de un agente. Un video publicado en redes sociales muestra a un policía que retiene a punta de pistola al conductor y le dispara cuando arranca. La justicia decretó el jueves prisión preventiva por homicidio voluntario para el uniformado, quien pidió perdón a la familia del joven. El experto en derecho y procesos penales, Jacques Demillard, considera que el marco legal confuso y un mal entrenamiento de los policías pueden explicar este caso. El marco legal cambió en 2017 y extendió las condiciones en las cuales los policías pueden disparar. Antes únicamente era la legítima defensa. Y la nueva legislación de febrero de 2017 permite disparar a un vehículo en fuga si es una amenaza para terceros o para la policía. De hecho, las condiciones para interpretar si un vehículo en fuga constituye una amenaza para la vida de terceros son muy difíciles. El drama provocó una gran indignación en Francia, donde la violencia policial es un tema recurrente, con 13 muertos en situaciones similares a las de Nael en 2022.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Tempranito. 8:13 de la mañana. Gracias a Ariana González por este segmento informativo. Y lamentablemente comenzamos este segmento informativo escuchando la noticia de la muerte de Carlos Alberto Montaner. Noticia que nos ha sorprendido a todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Obviamente, Montaner ya se había despedido en sus columnas que escribía en diferentes medios de Hispanoamérica por la enfermedad que padecía, y durante muchos años vivió aquí en Miami. Bueno, vivía entre Miami y Madrid. Tenía la doble nacionalidad, terminó mudándose a Madrid recientemente. Ya se sabía enfermo, una enfermedad degenerativa incurable que sufría. Lo hizo saber a sus lectores a través de su última columna y se fue a morir en paz a Madrid, un país en España que lo acogió durante muchísimos años. Significó Carlos Alberto Montaner quizás una de las figuras más elevadas, seres pensantes, que siempre era buscado, solicitado por nosotros los periodistas para cuestionarle, para indagarle, para preguntarle cosas que tenían que ver con la vida pública cubana. ¿Cómo pensaba él que sería el futuro de la isla? Muchas personas lo querían quizás como un futuro dirigente de la República de Cuba una vez que la isla fuera libre, porque Carlos Alberto Montaner reunía en sí muchas cualidades: un hombre inteligente, culto, digno, serio, responsable, decente, algo que obviamente era admirado, respetado y deseado que una persona con estas cualidades llegara a dirigir los destinos de la nación. No fue así, nunca ha sido así, ni para Carlos Alberto, que quizás algún día alguien le puso ese sueño en la cabeza, y desgraciadamente no fue así. No sé si ya tenía los 80 años de edad, si los había cumplido o no. Lo cierto es que los cubanos libres y los cubanos de la isla y todos los que amamos la obra, tanto en crónicas como en reportajes, como en novelas de Carlos Alberto Montaner, lo hemos perdido, y ese es el ciclo de la vida que se va cumpliendo para todos nosotros. Afortunadamente, tuvo una vida larga, fructífera. En fin, desde aquí nuestro saludo a la familia, nuestras condolencias. Y por supuesto que Montaner siempre será recordado como un cubano que quiso lo mejor para la isla e hizo lo que pudo de la manera en que mejor sabía hacerlo. Así que nuestro respeto para él y su familia.
Bueno, según el diario 14 y medio, la despedida será un acto íntimo y privado. Eso lo ha comunicado la familia. Y cierra la nota informativa con una frase del propio Montaner publicada en sus memorias, sin ir más lejos. Llegó la hora de recapitular, hay que ir haciendo las maletas. Desaparecer es una actividad ingrata que solo se justifica porque es la única prueba irrefutable de que hemos vivido.
Exilda, en el caso específico de él, no se puede decir que la muerte lo sorprendió. Él sabía la enfermedad degenerativa que tenía, es una variante del Parkinson. Hasta donde hemos conocido, es una enfermedad rara, incurable, muy difícil de tratar. Bueno, si es incurable, pues no hay tratamiento. Y se fue apagando, desgraciadamente, poco a poco. La última entrevista que se dio Montaner a Televisión Martí, cuando lo escuché y lo vi, que tenía prácticamente un hilo de voz y estaba muy demacrado, sentí profundamente que se estaba yendo Montaner, y se estaba yendo de una manera irreversible, fatal. Se despidió de nosotros en cámara. Recuerdo nuestra colega Carolina Morales que lo entrevistó y prácticamente estaba irreconocible. Lamentamos muchísimo ver a Montaner en esas condiciones. Él no quiso, obviamente, seguir enfrentando su trabajo cotidiano con las fuerzas mermadas, y tuvo la dignidad de despedirse y el tiempo. Así que
sí, fue cuando decide publicar ese texto donde repasa su vida, dedica todo lo que tenía que ver con la reivindicación a la democracia, habló sobre el pluralismo político desde la escritura, y bueno, se despidió de sus lectores, se despidió de sus admiradores, porque sabía que el camino iba a ser difícil a partir de ahí. Así que, bueno, como les dije, la despedida va a ser en un acto íntimo y privado. Y esa frase de su libro, Sin Ir Más Lejos, resume todo lo que es la vida y todo lo que ha sido y lo que fue Carlos Alberto Montaner.
Thank you.
8:20 de la mañana. Continuamos en Tempranito y de Mañana en su emisora favorita, Radio Martí, en su programa favorito, Tempranito y de Mañana, como dije, hoy 30 de junio del 2023. Aproveche el día, disfrute con su familia y amigo, haga algo positivo. Si llega la noche, el día de hoy, y no ha reído, no ha hecho un favor o no ha hecho una gracia de que alguien se haya reído, es un día perdido. Procure que no sea un día perdido porque este día no regresa.
Bueno, vamos a saludar a los oyentes que nos van a regresar si no los saludamos, eso está bien claro. Y vamos a comenzar por Mandy Quincalla, que está ahí desde bien temprano. Bueno, ahora voy para las damas. Ahí
Espérate, déjame decir algo de Mandy.
No.
Sí, tengo que decirlo porque el otro día vi a Mandy Quincalla en unas fotografías que puso con su familia y de verdad que Mandy se veía muy feliz, me alegro mucho, estaba con sus hijas, sus hijos, su mujer, sus yernos, sus yernas, sus nueros, sus nueras, todo el mundo estaba ahí.
Él es tan chismoso que no sabe qué rasgos, qué parentesco había ahí, pero... No,
de verdad que se veía joven, se veía fresco, lo sano, alegre. Y yo lo entiendo porque camionero que se respete se pone Botox. Y Mandy, felicidades porque no tenías una arruga y estás hecho.
Te buscas problemas,
Rastrero que se respete se pone Botox.
Te buscas demasiados problemas. Un saludo para Hugo, que sé que nos está escuchando también. Un saludo para Yaciel, para el lejano Yaciel. Y esto nos lo escribió ayer, pero lo estoy viendo hoy. Y yo sé que él siempre escucha. Si no tiene tiempo ahora porque está ahí haciendo sus labores, pues él siempre nos escucha después. Y siempre nos manda una frase y dice, de los valientes no se ha escrito nada, ni de los cobardes mucho, tampoco.
Dice, eso son las frases que tú le mandas que después te regresa.
No digas eso. Ya saludé a quien que estaba por acá. Ah, sí, dije Marioli y la Beba, que están ahí. Marioli y la Beba nos están escuchando.
El cubano de Finlandia con su huerto.
El cubano de Finlandia tiene un huerto que es vanguardia nacional. Yo te voy a enseñar esos tomates, vanguardia nacional. Por ahí anda Miguel que nos escribe desde Cárdenas. Eric, ¿dónde estás? Pero bueno, yo te voy a saludar de todos modos. Y bueno, Segismundo que está por ahí, bueno, y tantas personas maravillosas que nos escriben y nos escuchan. El abuelo de Nebraska,
señor, qué clase de
ayer tío? Volvimos a romper récord de temperatura por acá por Miami.
No, yo sé que hacía tremendo calor, pero oígame, no me enteré.
Oígame,
cuánto
no,
hubo.
No sé cuánto fue el récord, pero sí escuché en la radio que de nuevo, ay, mira qué bien, estamos rompiendo récords de calor, qué bien, qué interesante. Mira el récord que estamos rompiendo en Miami. En fin, les voy a dar las coordenadas. tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Sí, para las personas que tienen mascotas, esto es serio, las personas que tienen mascotas con estos calores que están haciendo, si usted saca su perrito a la calle y sobre todo lo saca con una correa, que él no puede decidir a veces por dónde camina porque usted es quien lo fuerza, lo guía, lo conduce o lo arrastra, el suelo está muy caliente y muchas veces los perros se van a quemar las patas, así que tenga mucho cuidado. Eso fue lo que pasó, bueno, lo tengo que decir, un compañero de nosotros de trabajo que yo pensaba que estaba secuestrado, pero Teudy salió a caminar en estos días sin zapatos, se le quemaron los pies y está en el veterinario. Entonces,
cuando venga Teudy, Mikey está... Mikey, grabando
Mikey
todo eso.
Mikey sacó a Teudy a caminar por una correita
sin zapatos.
Cuando
venga Teudy va a escuchar todas las cosas interesantes que tú has dicho de él aquí. Interesantes, para decirlos de ese modo. Y bueno.
Teudy no caminaba sin zapatos desde que tenía año y medio. Y este, Mikey, obviamente,
no te
como está poniendo música por la noche, quería cambiar el turno. Y entonces sacó a Teudy sin zapatos y se le quemaron y ahora están en veterinario. ¿Qué veterinario está? En Flagler. De ahí no sale.
Bueno, en fin. ¿Sabes que hoy es el Día Internacional de los Asteroides? El Día Internacional de los Asteroides. Ten cuidado, no te caiga un asteroide en la cabeza.
Pero hay día para todo. ¿A quién se le ocurre eso?
Y hoy también es el Día de las Redes Sociales, señores. Las redes sociales que llegaron para quedarse. Aunque muchas personas las teman a las redes sociales, no quieran estar, pero al final, van a estar ahí, porque está Facebook, está Instagram, YouTube, está Twitter, y todas esas otras redes, está TikTok, está todo eso, y ustedes saben cómo es esto, ¿no? Sí.
Todo la tiene su pro y su contra.
Claro.
Y hay gente que está haciendo mucho dinero a través de las redes
sociales. Pero claro, porque los tiempos han cambiado.
¿Cómo se llaman los que tienen muchos
los influencers.
Si usted le dio la patada a la lata, como se dice en buen cubano, y se convirtió en un influencer y está dando lo mismo recetas de cocina que ejercicios, que chismes de farándula,
que contando
modas,
su vida,
o lo que contando su vida, que a nadie le importa, pero bueno, usted
pero
se cree
tiene
que,
seguidores.
Y hay gente que consume ese tipo de información, ya dice Mikey Boría. Dice Mikey, boberías. No, no, algunas cosas no son boberías. Algunas cosas que te dan consejos que son interesantes, atractivos. Otra gente lo que hace son chistes y le quedan muy bien. Y son gente simpática y viven de eso. Bueno, felicidades. Ahora, acuérdense que todo en exceso es malo. Si usted coge el teléfono todos los días y se pasa un par de horas todos los días porque no tiene nada que hacer, está descuidando a lo mejor hacer un buen amigo, tener comunicación con la persona que está al lado. Y recuerde siempre que el teléfono nos acerca a lo que tenemos lejos y nos aleja a los que tenemos cerca. ¿Tienes calor? ¿Qué te estás haciendo así con la
mano? Que vamos, que presentes lo que viene. Sí, ahora.
Todo está a las 10.
No importa, no importa, pero siempre tenemos.
Hoy es viernes, pero tú tienes que estar aquí hasta tu hora.
No te importa, no sí, te importa sí, sí, a qué hora importa. Yo me voy o
no,
a qué hora.
No, porque
me
¿cuál
quedo?
Es el apuro?
Dale.
El apuro que. Tíralo, Mikey.
La inteligencia artificial es uno de los temas más calientes de este año. Su irrupción masiva mediante ChatGPT, Bing, Bard o Midjourney, por mencionar unos ejemplos, ha puesto a la inteligencia artificial en lo más alto de la conversación. En los últimos meses, hemos sido testigos de las grandes capacidades de la inteligencia artificial. Desde convertir en influencer a una obra de arte del pintor italiano Sandro Botticelli, desarrollar un robot masajeador que puede aprender los puntos de tensión de cada paciente, guardar energía con espejos y hasta elegir un mejor fondo de acciones que expertos financieros. Sin embargo, como suele suceder cuando toda tecnología masiva está en auge, los aspectos negativos de la inteligencia artificial han salido a la luz, en muchos casos con énfasis especial en la cuestión laboral o los derechos de autor. Varias han sido las advertencias sobre la inteligencia artificial, pero una de las más preocupantes es en el campo de los empleos. En marzo, economistas en Goldman Sachs señalaron que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse de alguna manera con la nueva ola de inteligencia artificial. Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la inteligencia artificial podría en última instancia aumentar la productividad laboral y aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años, según Goldman Sachs. También en el mes de marzo, el gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso de esta herramienta hasta que se respete la regulación prevista. También en este sentido, recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la compañía. Elon Musk, actual propietario de Twitter, expresó sobre la inteligencia artificial.
So I think we should be cautious with AI.
Creo que es algo que debiese preocuparnos. Deberíamos tener algún tipo de autoridad reguladora o algo así, que supervise el desarrollo de la inteligencia artificial y asegure que se opere dentro del interés público. Sin dudas, todo lo novedoso asusta, y el caso de la inteligencia artificial seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo.
Con 29 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para. ¿Qué pasó?
¿Te atrevas?
Por favor. Cielos parcialmente nublados en la región oriental y poca nubosidad en el resto de la isla. Al finalizar la mañana se tornará parcialmente nublado en todo el país. Se tornará a nublado en la tarde desde Camagüey hasta Guantánamo y en el interior y sur desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Algunos chubascos, lluvias y tormentas que serán más numerosos en el interior de la región oriental. En el resto del país las lluvias serán aisladas. Va a permanecer nublado en la noche en partes de la región oriental con aisladas lluvias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el viernes 30 de junio a las 8:15 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecey Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 30 de junio a las 8:15, Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Minutos de la mañana. Saquen las sombrillas por si acaso Isilda se le ocurre con muy mala.
Pero si yo dije solamente que va a estar...
Algunos
chubascos, lluvias.
Pero tú
tormenta,
no puedes mandar a que llueva lunes a viernes.
Pero serán más numerosas en la región oriental. Ya, yo no he dicho más nada. Yo digo lo que dice aquí. Habrá poca nubosidad en el resto de la isla, pero saque paraguas. Si es que aquí te dicen que no va a llover y de momento cae un aguacero horrible.
Sí.
Así que...
No, y donde yo parqueo siempre me toca arriba un charquito.
Hay que estar preparado, así que...
Hoy cambié de puesto.
¿Qué pasó?
No, me acaban de hacer un chiste, pero no puedo.
Más radiable.
Me están hablando de Cabo Verde.
En fin, bueno. Señores, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Y Mandy Quincalla dice que gracias por decir que se veía más joven,
sí.
Rodeado de su familia. Pero él no escuchó bien la última parte que tú dijiste.
No,
si no te hubiese dado las gracias. Sí. Pero
Mandy, que
es un caballero, entonces él sabe. Sabe por dónde coger las
camionero
cosas.
Que se respete se pone Botox.
Y lo vuelves a repetir.
Claro que sí.
Y lo vuelves
claro que
a
sí,
repetir. Qué
cuéntale,
bien,
Mandy,
señor.
Cuando tú viniste aquí un momentico, un viaje que hiciste a Miami, ¿a qué fue?
No,
a ir
no,
ahí
no,
a
no,
donde
no.
Va esta actriz, ¿cómo se llama? Ella misma. El cuento es ese.
Qué falta de respeto, qué falta de respeto.
O sea, él sale con su voto puesto y su torniquete, y él sale por ahí, y cuando para a comprarse una cerveza,
pero
le pide la identificación.
Pero deja Mandy, presenta lo que viene ahora.
A mí me pidieron la identificación para comprar cerveza hasta los 33 años. Hace dos atrás todavía, yo tengo 35. Hace dos atrás todavía me pedían, sufre. De verdad, Mandy, que nosotros somos lo que somos. El cuento es ese. Está pile viejo con que nosotros trabajamos. Que... En fin. Un día como hoy de mil... Ah, no. Sí, vamos ahora a las noticias. Son las 8:33 de la mañana. Pasamos a un boletín informativo.
Gracias, Alfredo. La policía política detuvo en Santiago de Cuba a Nelva Ismaray Ortega, la esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, encarcelado desde el 11 de julio de 2021. Ortega regresaba de la cárcel donde estaba recluido su esposo, donde ha intentado en dos ocasiones presentar una queja a las autoridades penitenciarias sobre el maltrato a que es sometido.
No solo le robaron sus pertenencias, entre ellas su teléfono, sino también que le amenazaron con quitarle la moto. Luego de una requisa que le hicieron, allí el represor Mario le dijo a los oficiales de la PNR del punto que pusieran lo que fuese, porque ya el esbirro, el mayor Julio Fonseca, segundo jefe de enfrentamiento, le había advertido que no me trasladara a ningún lugar y él había desobedecido, por lo que perdería la moto. Al final retiraron la chapa, lo último que supe, pero no he tenido noticias hasta el momento de en qué condiciones se encuentra, si está en su casa o no. En mi caso, luego de una requisa En un carro de patrulla me trasladaron hacia la segunda unidad de la PNR, conocida como el Palacete, aquí en Santiago de Cuba. Todo esto sin un acta de detención. Me llevaron hasta una oficina en la cual me realizaron, según ellos, la tercera acta de advertencia por lo que de hacer lo mínimo en favor a mi esposo, exigiendo sus derechos y los de su familia, al privarle de su libertad desde su detención injusto y secuestro, me van a llevar a prisión. Esta tercera y última advertencia fue firmada por el mayor Julio Fonseca y por Mario. Estos firmaron un documento al cual yo no firmé porque no he cometido ningún delito, por los falsos delitos de desacato, desobediencia y difamación de las instituciones, simplemente por estar haciendo uso de mi derecho como familiar a quejarme ante la dirección de la prisión por las condiciones inhumanas en que tienen a mi esposo, sin haber hecho una llamada y pedir permiso, porque según ellos tengo que pedir permiso incluso cuando voy a la prisión y ellos deciden si puedo ir o no.
En otra información, junio ha sido el mes del año con más feminicidios en Cuba, con 11 crímenes machistas confirmados hasta el momento, dijo la plataforma independiente Observatorio de Género de Alastensas. La ONG señaló en un mensaje publicado en Twitter que junio se ha convertido en el mes más crítico para las mujeres cubanas en lo que va del año 2023. El mensaje destacó que ya suman 46 los feminicidios registrados en el país durante el primer semestre de este año. La labor de Alastensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina de Cuba y otros colectivos independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en la isla. Las ONGs han contabilizado 164 asesinatos machistas desde que empezaron a llevar un subregistro en el año 2019 ante la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de la prensa oficial. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló el jueves que las universidades del país no pueden usar la raza de un estudiante como factor de admisión. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos el jueves anuló los programas de admisiones basados en la raza en la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, prohibiendo efectivamente las políticas de acción afirmativa que durante mucho tiempo se han utilizado para aumentar el número de estudiantes negros, hispanos y de otras minorías subrepresentadas en las universidades estadounidenses. En una decisión de gran repercusión que obligará a muchas universidades a revisar sus políticas de admisión, los jueces dictaminaron que los programas de admisión de acción afirmativa, que consideran la raza de un solicitante de manera similar a como lo hicieron esas dos universidades, violan la promesa de igual protección bajo la ley de la Constitución de Estados Unidos. Impulsada por los jueces conservadores y con los liberales en desacuerdo, la Corte falló a favor de una organización en su apelación de las decisiones de tribunales inferiores que respaldaban los programas utilizados en las dos prestigiosas universidades para fomentar una población estudiantil diversa. Las votaciones fueron 6-3 en el caso de la Universidad de Carolina del Norte y 6-2 en el caso de Harvard. Hablando en la Casa Blanca, el presidente demócrata Joe Biden dijo que estaba en fuerte desacuerdo con el fallo del jueves, diciendo que los jueces desarmaron décadas de precedentes. Él dice que la discriminación aún existe en Estados Unidos y que la decisión de hoy no cambia eso. Mientras tanto, en el Congreso, el senador republicano Marco Rubio calificó la decisión de correcta, mientras que el senador republicano Ted Cruz dijo que la Corte Suprema puso fin a lo que denominó el largo y fallido experimento de cuotas raciales y la discriminación racial sancionada por el gobierno. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Colombia, las oficinas de movilidad segura, creadas en coordinación con Washington, habilitaron una página web para recibir solicitudes de cubanos, haitianos y venezolanos que buscan migrar de manera legal a Estados Unidos. Jair Díaz tiene este informe.
Creo que sí, que es una buena noticia, porque llevamos ya hace 2 meses que el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que esto se iba a hacer, este programa iba a abrir en Colombia.
Así celebra el migrante cubano Abel Sánchez la apertura virtual de las oficinas de movilidad segura en Colombia para llegar a los Estados Unidos de manera legal si su solicitud es admitida.
El proceso realmente fue rápido, te piden los datos, la dirección, el tiempo que llevas en Colombia, y si eres perseguido por la dictadura, si tienes familiares en los Estados Unidos.
La estrategia de movilidad segura implementada por Washington busca evitar que cubanos, haitianos y venezolanos ingresen de manera ilegal a territorio estadounidense.
Lo que vamos a hacer es buscar que se generen flujos migratorios regulares, seguros y con condiciones mínimas en las que les podamos garantizar los derechos a las personas migrantes.
El primer paso es llenar un formulario de inscripción virtual. Y si son elegidos, serán llamados a una entrevista para continuar con el proceso, con la meta de obtener refugio en Estados Unidos, Canadá o España.
Yo no me quiero ir por la selva del Darién y con estas oficinas de movilidad, yo, Dios quiera, me pueda ser elegida.
Programas de refugiados, reunificación familiar y hasta permisos laborales en los Estados Unidos son algunos de los beneficios que tendrían los migrantes que sean elegidos en las oficinas de movilidad segura. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y el gobierno de Bolivia firmó convenios con las empresas CityOne de China y Uranium One Group de Rusia para que apliquen sus tecnologías de extracción directa de litio en dos salares bolivianos con una inversión que en total alcanza los 1.400 millones de dólares, según anuncio del mandatario boliviano Luis Arce.
Y hoy también, entre las dos empresas, tenemos un convenio con cada una de ellas para totalizar otros 1.400 millones de dólares aproximadamente. La velocidad con la que se está transformando la tecnología en el mundo demanda cada vez mayor litio y mayor industrialización de este recurso natural para satisfacer toda esa creciente demanda.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, indicó que la firma de los acuerdos tiene una singular importancia, pues muestra que la economía boliviana no puede parar y no puede depender de un solo producto, en alusión al gas natural que hasta hace unos años fue la base del crecimiento económico nacional. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana.
Bueno, estoy conversando ahora mismo con el cineasta Fernando Fraguela. Gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fernando, vamos a estar hablando precisamente de este documental Mujeres que sueñan un país. Cuéntale a los oyentes cuáles son las protagonistas de este documental y por qué precisamente hablar de mujeres cubanas.
Bueno, Mujeres que sueñan un país es un documental producido por Rialta Magazine. Muy agradecido también con Rialta, que me dio esta posibilidad justo a finales del 2021, cuando todavía estaba muy reciente todo lo del 11 de julio. Surge esta idea de Carlos Aníbal, que quiere hacer una película y que tenía un presupuesto para hacer una película sobre lo que estaba pasando en Cuba. Y bueno, llego yo al pequeño staff que tenían armado, y con esas ideas que ellos tenían, a mí se me ocurre contar estos dos años de sucesos y de lucha en Cuba, en los dos últimos años, a través de la visión de tres mujeres, porque me parecía que el protagonismo femenino era imprescindible, tenía que estar sí o sí, y además admiraba mucho todo lo que estaban haciendo. Las tres protagonistas de la película son Ana Meli Ramos, Catherine Bisquet y Daniela Rojo, y cuentan desde su perspectiva todo lo que sucedió. Hacemos un flashback a 2018, cuando la Bienal 00, el movimiento artístico en contra del decreto 349, y hasta el 11 de julio, donde la misma Daniela fue una de las protagonistas que salió a la calle a protestar por la libertad de Cuba.
Has hablado de estas mujeres, Daniela y Catherine, que fueron obligadas a salir de Cuba. El caso de Ana Melis lo conocemos y lo hemos sentido muchas personas acá. Mujeres que sueñan un país, ¿qué pretende?
El objetivo con la película era que todos los que no conocen lo que estaba pasando en Cuba lo conocieran, y cuando me refiero a todos, incluyo también a muchos cubanos que viven fuera de Cuba y que estaban, llevan años sin prestar atención, y que prestaron atención justo cuando comienza todo lo de 7N, todo ese año de que hubo muchísimos sucesos de protestas protagonizados por varios activistas. Y el documental está hecho así, sin caer en el directismo, tratar de ser una fuente potable de todo ese caos, porque armarlo fue bastante complicado porque todo el tiempo había mucha información, y en los medios de prensa, uno de los medios que sigo mucho y que es Radio Martí, y que aprovecho para agradecerles el trabajo que hacen, y todos los medios de prensa sí tenían como que muy bien recogido todo eso que estaba pasando, pero no estaba estructurado, no estaba armado, no estaba visto desde una visión más global y más general. Y lo que se le propone en la película precisamente es esto, o sea, hacer un recuento potable para todo aquel que no conozca el tema Cuba, puede entender cómo funciona y lo que está pasando y quién es quién en este caos que es la lucha por la libertad.
En el documental se destaca también la violencia que han sufrido las mujeres cubanas.
Sí, por supuesto, hay planos donde la policía secuestra a Caterín, están también planos que gracias a Caterín también que me regaló, el plano de la entrada a San Isidro original, y también hay mucho footage de la represión del 11 de julio que realmente es bien fuerte porque, bueno, terminó una persona asesinada.
El protagonismo femenino está aquí, has hablado que quieres representar también desde las presas políticas de los primeros años hasta las damas de blanco.
Sí, para mí, o sea, lo que no está representado, pero sí está parte de la intención del documental, ser un homenaje a la participación femenina en la lucha, que para mí, de hecho, en los últimos años ha sido protagonista. No creo que haya una persona en específico, sea del género que sea, que esté liderando esta lucha de la que yo también, de alguna manera, fui parte cuando estuve en La Habana, sino que somos como una comunidad en la que nos vamos rotando el batón, ¿no? Por eso también está Daniela, que se sumó después, pero también lo hizo con mucha valentía, con mucha arrojo, a pesar de tener dos niños pequeños que velar. Y después de Daniela han venido otras y seguirán viniendo, porque evidentemente el pueblo de Cuba no quiere más dictadura y va a alzar su voz y poner el cuerpo cuando haga falta.
¿Cómo fue la labor investigativa para llevar este documental? Tuviste la participación de estas valientes mujeres, pero ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo lo fuiste armando?
Bueno, realmente fue un proceso complicado que en cualquier otra producción que tuviera el mínimo de presupuesto lo hubieran hecho, no sé, quizás mínimo 5 personas. Pero en este caso no, fue un presupuesto muy modesto de Rialta. Y yo sí, durante la pandemia, al estar todo recluido, yo siento que hubo un cambio en la sociedad cubana y existió ese cambio de mi parte en que estuve muchas más horas en las redes sociales y muchas más horas leyendo medios de prensa, leyendo información que no estaba a mi acceso antes, porque bueno, en 2018 fue que hubo datos móviles en Cuba y toda esa información yo, bueno, la compartía sin problema, no tenía miedo de interactuar en las redes sociales y tenía de alguna manera un recuento de lo que estaba sucediendo. Ya bueno, a la hora de armar el documental, sí fui clasificando cada archivo, cada información y tratando de darle una organicidad y un relato, un orden dentro del montaje, que en algún momento sí fue bastante caótico, por lo que te contaba de que es difícil explicar eso, pero siento que en la edición se logra resolver esa parte de la película.
Bueno, por aquí, por Miami, estaremos entonces esperando esta historia de estas mujeres, mujeres que sueñan un país, que sé que son muchas, ha recogido las de estas mujeres valientes, pero bueno, seguiremos entonces viendo cómo se suman mujeres a toda la historia de Cuba. Gracias a Fernando por haber estado en Martí Noticias, por comentarnos acerca del documental, de cómo lo fuiste armando, de todos los sentimientos que dejaste en él, y bueno, muchísimos éxitos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que la película sea desagrado y que cada cubano que la vea y todo el cubano que pueda, lo que haga es como mover más la película para que el mundo entero pueda ver lo que realmente sucedió y está sucediendo en Cuba.
Cuando el miedo se vuelve una fe desafiante, una ruta implacable, un aliado feroz. Se desatan tormentas que reclaman su espacio y se rinde el camino al poder del amor. Cuando el dolor enlaza eslabones perdidos, el sinsonte afligido comienza a volar. Cuando un Ave María se convierte en escudo, palidece el verdugo en su trono de barro, se disipan las brumas de este largo sopor a la luz de una flor. Damas de blanco surgen del alma, tierna cadena de redención.
sale la patria de su letargo, se hace la luz más allá del mar y se vislumbra en el horizonte como se empina nuestra verdad, la verdad. Dama de blanco, mujer en vela, deje los versos de esta canción. Marcha sublime que armó el coraje, donde el silencio se hizo razón, y en el retorno de cada muerto tiene su día la libertad en un sola voz.
Ocho 50 minutos de la mañana. Gracias por seguir en su programa favorito, Tempranito y de Mañana, con la dama de la mañana, Exilda Arjona y Palmer, y otras hierbas aromáticas que ni los chivos con hambre se jalan.
Ese sentido del humor. Bueno, nos vamos despidiendo en esta primera hora de Tempranito con Nico and Vince. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy equivocada? I am wrong.
That's just how I feel. Ooh, that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el viernes 30 de junio a las 8:15 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 30 de junio a las 8:15, Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Tempranito,
Tempranito y de mañana,
con Exilda y Jacomino.
Tempranito.
Nueve en punto de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Este Tempranito y de mañana, como siempre, tiene en la producción a Jaime Almiral. En los controles, últimamente ha llegado un niño que lo dejan trabajar a pesar de ser menor de edad. Mike el Niño Vázquez. En la sala de redacción está Ariane González con los boletines también. Y se encuentra, pues, Jorge Jáuregui, Tomás Cardoso, Elena Rodríguez y Ivette Pacheco, peritas y guitos. Y delante de los micrófonos, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona y usted, el oyente, que por supuesto es la pieza clave de este programa. Si no quiere, no quiere ser la pieza clave, puede escoger otro instrumento musical, el que quiera.
Un saludo para ustedes, gracias por la sintonía, gracias por estar. Acompáñenos hasta las 10 de la mañana aproximadamente, como dice Alfredo Jacomino. Un saludo para el cubano de Finlandia. Aquí hemos disfrutado de todas las fotos que nos has enviado.
Muchas gracias, cubano de Finlandia.
Sí, por compartirlas. Y bueno, Alfredo está maravillado con tu huerto, maravillado. Dice que le has dado la idea de comenzar a sembrar maticas en su casa, que no sabe si la tierra es tan fértil como la de Finlandia, pero que bueno, que va a empezar por algo, por sembrar esos tomates. ¿Viste esos tomates?
Sí, verdad que sí, wow. sembró...
Tomates.
Tomates y sembró...
Y matica, que no sabemos de qué son.
Y unos cebollinos ahí. Que
parecen cebollinos, ¿verdad?
Una cebollita chiquita.
Bueno, y el cubano de Finlandia nos está ofreciendo, dice que este programa tiene de todo, que está perfecto, que a él le encanta, pero que le falta una mascota al programa.
Ah, un dinosaurio, seguro.
Algo
una vaca,
así, nadie sabe, ¿verdad?
Un animal de esos.
Cualquier animalito.
Cualquiera, menos pez.
Ajá, lo que menos sea. Pez. Hasta Mikey está diciendo ahí.
Ah, Mikey, ¿tú quieres ser la mascota?
No, Mikey está diciendo qué tipo de mascota necesitamos aquí. Bueno. Es que él no tiene los audífonos puestos, escucha.
No, y no traje el
siempre,
pueblo,
siempre
no.
La misma historia. Dile, Mikey, dile.
Una claria. Eso es lo que quería el cubano en Finlandia, que la claria fuera la mascota de Tempranito y de mañana.
¿Qué va? No se puede.
Esto es rodeado de gente que no...
No se puede.
En fin.
Escriban.
Y llamen por teléfono, claro. También al 305-437-7075. 305-437-7075. Si no puede comunicar, dele la vuelta al cero. Son las 9:03 de la mañana y nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Manifestantes de Caimanera y familiares de los detenidos que fueron golpeados por fuerzas especiales de las FARC durante la protesta del 6 de mayo contra los apagones prestaron declaración ante la Fiscalía Militar de Guantánamo tras presentar una denuncia. Tomás Cardoso habló con la madre de dos de los manifestantes.
Este lunes, la Fiscalía Militar de Guantánamo tomó declaración escrita a familiares y detenidos durante la protesta en Caimanera el pasado 6 de mayo, quienes denunciaron haber sido golpeados por la Brigada de Boinas Negras de la policía. La denuncia fue firmada por Luis Miguel Alarcón Martínez y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, los tres presos en el Combinado Sur de Guantánamo en espera de juicio, así como por Felipe Octavio Correa Martínez y Yandris Pelier Matos, ambos en libertad condicional bajo fianza. También hay declaraciones del personal médico que los atendió en el Hospital Provincial Agostino Neto y de la propia Victoria Martínez Valdivia, quien nos explica que allí en Fiscalía fue recibida por el primer teniente Durán.
Nosotros tuvimos que ir, mi hijo, Felipe Octavio, y el joven Yandre. Fuimos a Fiscalía a firmar los documentos de la denuncia de los golpes que se le dieron a los muchachos. Donde ahí me explicaron que ya habían ido a la prisión para que los otros que estaban allí lo firmaran. El documento que firmamos es la declaración que le tomaron a los muchachos cuando los detuvieron, la declaración que ellos hicieron acerca de todos los golpes que tenían, incluyendo la explicación que dan los médicos del Hospital General, que fueron los que lo recibieron en esas condiciones.
Victoria recuerda cómo fueron los hechos en la noche del 6 de mayo tras la protesta.
En el horario ya de la noche estaba lloviendo cuando la gente del gobierno llegaron adelante para hablar con los muchachos y atrás llegaron los boininegros corriendo con el que iba dirigiendo la brigada. Era un camión cargado de boininegros y sin malla y sin máscara empezaron a dar golpes. Golpes que hasta, bueno, ahí están los videos claramente donde se ven cuando se le están dando golpes a los muchachos, incluyéndome a mí, cuando veo que le están dando a mi hijo, que trato de meterme, que también fui golpeada, menos Freddy. Todos fueron golpeados, incluyéndome a mí y a mi hija. Ellos tenían orden de detención, pero no de dar golpe.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Desde el presidio político, el artista Luis Manuel Otero Alcántara recuerda la fecha en que se cumplen 2 años de su arresto, el 11 de julio de 2021, cuando las calles de Cuba se estremecieron por las protestas de descontento popular. Yolanda Huerga amplía esta información.
Faltando pocos días para el segundo aniversario de las protestas populares más grandes en Cuba desde 1959, el artista Luis Manuel Otero Alcántara siente la emoción que le provoca la fecha y al mismo tiempo se revela por su injusto encierro.
El 11 de julio es una fecha que a él lo pone nervioso porque es un recordatorio, porque es una fecha emblemática, es una fecha de felicidad, porque es también resultado de un trabajo de largos años, ni de él ni del movimiento, sino de toda la oposición. Al final, el 11 de julio es resultado de todo el trabajo que ha hecho la sociedad civil, los periodistas independientes, por movilizar a Cuba, y se logró, y por eso hay que celebrarlo. Pero por otro lado está el tema del castigo. El castigo está ahí, está privado de su libertad, con poco contacto, digamos, con otros presos, es decir, no es que tenga mucha posibilidad ni siquiera de poder recibir visita de amigos, situación difícil como la mayoría de los presos políticos, pero es una fecha que le levanta a él como muchos sentimientos.
Así lo dio a conocer en una llamada telefónica efectuada este jueves desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay en Pinar del Río a su amiga y compañera del movimiento San Isidro, Yanelis Núñez.
En la reciente exposición que hubo en Oslo, preguntando un poco la restricción, yo creo que eso es un poco lo que lo mantiene a él animado.
El Oslo Freedom Forum acogió una exposición de varios artistas cubanos, entre ellos del fundador del San Isidro.
Está bien de salud, que lo habían llevado a un psicólogo y entonces la psicóloga tratando de decirle que la vida era bella y en un contexto tan nefasto como una prisión, cómo alentar a una persona a no protestar.
Otero Alcántara, detenido en La Habana cuando caminaba para incorporarse a las manifestaciones, cumple 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En otra información, la UNESCO dará luz verde para el retorno de Estados Unidos como socio pleno. Los detalles los tiene Gustavo Cherkis desde Washington, D.C.
Luego de casi 5 años de haberse retirado por acusaciones del expresidente Donald Trump sobre una mala gestión y parcialidad contra Israel, Estados Unidos está listo para reincorporarse a la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se espera que los 193 estados miembros del organismo respalden el retorno de Estados Unidos a la agencia con sede en París, fundada en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, que vivió momentos de agitación después de la retirada de Estados Unidos, que aporta una quinta parte de su financiación. La votación concluirá hoy. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó en una carta fechada el 8 de junio que quería reincorporarse a la organización en julio como miembro de pleno derecho y que tenía la intención de pagar los $619 millones por concepto de cuotas atrasadas durante los años de ausencia. Desde que nos retiramos de la UNESCO, el 31 de diciembre del 2018, hemos notado los esfuerzos de esa organización para implementar reformas administrativas y disminuir el debate politizado, especialmente en temas de Medio Oriente, dice la carta del Departamento Estadounidense de Estado. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, ha buscado aliviar algunas de las tensiones políticas y la polarización. Hoy, luego de mucho trabajo de persuadir y presionar personalmente a los legisladores estadounidenses durante varios meses, logró la reinserción de Estados Unidos y remarcó:
a la UNESCO le está yendo bien y le irá aún mejor con el regreso de los Estados Unidos, porque el objetivo del multilateralismo, nuestra esencia, es dar la bienvenida a todas las naciones, grandes y pequeñas.
La mayoría de sus actividades no son controvertidas, pero cuestiones como las resoluciones sobre cómo deben administrarse los sitios religiosos en Jerusalén han sido muy cuestionadas. Sin embargo, Azoulay encontró un consenso entre israelíes y palestinos. Israel también se retiró de la UNESCO tras la salida de Washington y aún no hay negociaciones para su regreso, dijo Azoulay. La ley estadounidense prohíbe a Washington financiar organismos de la ONU que hayan admitido a Palestina como miembro. El regreso a la UNESCO se habilitó después de una exención del Congreso de Estados Unidos a principios de este año por la creciente influencia de China en la agencia, donde es uno de los mayores donantes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció investigar a tres jefes policiales cuya renuncia exige un grupo armado como condición para liberar a 16 funcionarios secuestrados el pasado martes. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
México está dispuesto a investigar a tres jefes policiales señalados de colaborar con grupos armados ilegales. Así lo anunció el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, después del pedido que hizo una organización criminal como condición para liberar a 16 funcionarios secuestrados.
La autoridad del Estado y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos. Servidores públicos.
El pasado martes, un grupo armado interceptó un autobús en el que viajaban 33 funcionarios policiales, de los cuales fueron aprehendidos 16 hombres y liberadas 17 mujeres. El rapto se produjo en la localidad de Ocosocuautla, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, que es parte de la ruta de migrantes indocumentados y del tráfico de droga. López Obrador advirtió que antes de investigar, los delincuentes deben dejar en libertad a los trabajadores.
No, primero queremos que liberen, porque ese no es el modo. Eso no lo vamos a aceptar. O sea, son inocentes, están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados.
Los delincuentes acusan a tres mandos policiales de Chiapas de tener secuestrada a una mujer, presuntamente en colusión con otro grupo armado ilegal. Las policías municipales y estatales de México son señaladas a menudo por ONGs de derechos humanos de estar infiltradas por organizaciones delincuenciales.
Y la inseguridad en Ecuador se agrava, además aumentan los secuestros y las extorsiones. Más detalles desde Quito con Giselle Jácome.
El negocio del crimen organizado activa nuevas formas de estafa y secuestro en Ecuador, mientras la policía desmantela cada día grupos que extorsionan en 22 de las 24 provincias del país. Pichincha en la sierra y Guayas en la costa ecuatoriana son las más afectadas, ya que las bandas delictivas están utilizando las redes sociales para engañar a las víctimas, haciendo que acudan a ciertos lugares donde las secuestran. Esta modalidad se realiza a través de la oferta de dinero en efectivo o en préstamos rápidos y fáciles. Una vez que las víctimas pactan a través de Facebook el monto que buscan obtener, los secuestradores les piden recoger el dinero de un lugar específico y cuando llegan allí los secuestran y en lugar de darles el dinero, llaman a sus familiares para pedir un rescate. Byron San Miguel, experto en seguridad, advierte.
El gobierno central ha hecho mucho esfuerzo, ha puesto gente importante y no están dando resultados porque hay un marco legal que es una camisa de fuerza, Liz, que impide que las Fuerzas Armadas y la policía actúen con efectividad. Ese marco legal es el que más bien apoya al narcoterrorismo. La justicia no está actuando como debe ser y por eso es que no da resultados.
Hace pocos días, 5 personas cayeron en la trampa en la ciudad de Guayaquil. Fueron raptadas cuando pretendían recoger el dinero de un crédito y sus secuestradores, 4 individuos, los ataron y maltrataron. La policía logró la liberación de estas personas y capturó a 3 delincuentes. Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina en Guayaquil, menciona.
No le podemos poner nombre a esta organización, pero sabemos cuál está operando en ese lugar. Dale garantías al ciudadano.
En Ecuador se habla de la presencia de la banda criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, que es originaria de Venezuela y que tendría presencia, según investigaciones, desde 2020 en el país y es la responsable de secuestros, extorsiones, tráfico de personas, tráfico de drogas, crímenes y concierto para delinquir. Ecuador es considerado el segundo país más inseguro de Latinoamérica y 2 de cada 3 ecuatorianos dicen sentir miedo al salir a la calle por la inseguridad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Nueve y 15 minutos de la mañana. Muchísimas gracias, Ariana González, por este segmento informativo. Exildita, ¿qué tú pensabas? Que porque era 30 y era viernes, no habían efemérides. Estás equivocada, Exildita. Sí hay.
No me hables así, que fíjate que viene julio por ahí.
Bueno, y viene solo.
Viene
julio. O viene con agosto.
Viene con agosto. Hay muchos memes esperando a julio.
Pero sí, sí, me imagino con quién. Un día como hoy del año 1792, como ha llovido, en la península Niágara entre el lago Ontario y Erie. Por ahí arriba. El primer tornado conocido en la historia de Canadá causa graves daños en los bosques de la zona. Bueno, del que se tuvo nota y lo asentaron en algún papelito por ahí, porque antes de 1792 me imagino yo que haya habido algún otro. En 1906, un día como hoy, aquí en EEUU, el presidente entonces, Teodoro Roosevelt, firmó una ley que autorizaba al gobierno federal a inspeccionar las industrias alimentarias y obligar a los fabricantes a especificar la lista de ingredientes. Muy importante, desde el 1906, ahora tú coges una lata de algo y te trae los ingredientes y coge un pomo de algo y te trae todos los ingredientes, sí. Ingredientes activos, ingredientes inactivos, saborizantes, edulcorizantes, santes, todos los santes, te los
que pones. Si te lees todo eso no te comes el producto y lo dejas ahí sobre la mesa y dices, no, yo no me puedo comer todo esto porque asusta.
A mí la gracia que me da es que algunas cosas traen
el porcentaje de sodio y
sí,
todo.
Aparte de los ingredientes, traen instrucciones que son evidentes.
Pero hay quien no sabe.
Y esto me pasó a mí. Un día en el mercado cojo un sobrecito de arroz amarillo que viene listo ya para hacer una paella. La instrucción número 1 dice, y aguántense, dice, abra el sobre. Y yo dije, no puede ser lo que yo estoy leyendo.
Sí.
Y lo cogí así, lo miré y yo dije, abra el sobre.
Mira, tú que estabas hablando de los influencers, una vez así me pasó así, ¡ah!, por la vista, alguien enseñando a freír un huevo. Pero con esas explicaciones de rompe el cascarón, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no te asombres de cómo va el mundo.
No, me tengo que asombrar.
No te asombres, porque ya para qué te vas a asombrar, mi vida, si ya viene julio.
No, Mikey me está diciendo una
cosa
que
viendo,
no le creo. No te creo, Mikey.
Estoy viendo cada memes aquí del mes de julio, que después te los voy a enseñar para que te rías. ¿Qué cosa?
Dice Mikey, que él una vez se compró un rollo de tape que venía con instrucciones. Un rollo de tape con instrucciones.
Sí.
¿Pero qué puede decir un rollo de tape? ¿Cuáles son las instrucciones?
Despegue por aquí, ¿no?
Despegue por aquí, ale, corte y pegue.
Ale por aquí, ¿no? Sí, claro.
No, estamos muy mal, estamos muy mal.
Ah, en un papelito, con un papelito aparte. Una cajita. Qué bien.
Muy mal. Ahora un reloj digital, un teléfono, lo que sea, viene con un manual de instrucciones que tú ves y tú dices, son 700, ven acá, viene, esto es el Quijote, Don Quijote de la Mancha, qué cosa es eso, 700 instrucciones, 47 mil páginas. Yo no me voy a disparar todo eso. Hay cosas que yo, botoncito, bueno, pues yo, tú. Pero, botoncitos del carro, que a esta altura yo me imagino que tú no sabes para qué funciona.
¿Y para qué? Los necesito. El carro, yo llego aquí temprano, yo me voy para mi casa, yo voy a donde yo quiera, porque yo quiero saber todos los botoncitos.
¿Tú vas cuando tú salgas de aquí?
No te interesa. No.
Un día como hoy del año 1970 y... No, nada, espérate, me volé una. Un día como hoy del año 1934 en Alemania, Adolfo Hitler ordenó la purga de los principales dirigentes de las SA que tendrían lugar durante la noche de este día y la madrugada del primero de julio, en lo que se viene a llamar como la noche de los cuchillos largos. ¿Qué fue la noche de los cuchillos largos? Hay dos eventos que no pueden confundirse en este periodo del nazismo en Alemania. No es lo mismo la noche de los cuchillos largos que la noche de los cristales rotos. La noche de los cristales rotos tuvo que ver con enfrentamientos y destrucción de propiedades de los judíos. La noche de los cuchillos largos tiene que ver con una especie de descabezamiento que hizo Hitler sobre las SA, no las SS. Las SS eran un cuerpo élite que en sus inicios fue para protección personal de Hitler. Las SA eran un cuerpo desorganizado, venía de la Primera Guerra Mundial, era un cuerpo desorganizado, no desorganizado, que no tuviera un jefe, que por cierto era Ernest Röhm, que había estado con Hitler en el putsch de la cervecería, pero eran una gente que tenían un poco de malos modales, digamos. Eran el enfrentamiento callejero en Alemania contra los izquierdistas y los comunistas, los encabezaban estas SA, pero no estaban bajo control de Hitler. Y Hitler quería estas SA, que además tenían muchos miembros, bajo su control. Total, que para resumir, hizo un descabezamiento de esta jerarquía de las SA y a muchos los mató. Al líder principal, Ernest Röhm, que además lo había apoyado para su llegada al poder y había estado, como dije, en el push de la cervecería, lo mandan a prender y estando en la celda, dos oficiales llegan y le dan una pistola y le dicen, tienes 10 minutos para dispararte. Y se retiran. Pasan los 10 minutos, no se oye ningún tiro y cuando regresan a la celda está Röhm con el pecho descubierto y le dice, si Hitler me quiere muerto, que él venga en persona a dispararme. Obviamente ahí mismo lo acribillaron a balazos y lo mataron. Eso fue a grandes rasgos lo que pasó esta noche de los cuchillos largos, un evento interesante en la historia de Alemania. Nos vamos a 1973. Ocurre un eclipse total de sol con una totalidad de 7 minutos. Lo curioso de este eclipse de sol es que la gente que estaba a bordo, y esto a Jaimito le va a gustar, del avión francés-británico, el Concorde, siguió la zona de sombra durante 73 minutos. O sea, si tú estás en la azotea de tu casa mirando el eclipse, nada más que dura 7 minutos. Pero a la velocidad que viajaba el avión, logró estar en cono de sombra durante 73 minutos. Oye, ya te puedes imaginar la velocidad a la que viajaba el avión. Nada, son experiencias únicas que pocas personas tienen en la vida. Un día como hoy del año 2000 en Japón, bajo el auspicio de Nintendo. Mikey, tú has jugado mucho con Nintendo, ¿eh? Dice que sí. Abrió sus puertas la empresa desarrolladora de videojuegos Brownie Brown. Yo no juego estas cosas. ¿Te gustan los jueguitos? ¿Qué jueguito no. es lo que te gusta a ti?
El parchí.
¿El parchí? ¿Por qué te gusta comer?
No, el parchí.
¿Y te gusta poner puente y bloquear a la gente?
Todo así? Eso. Ah, y los palitos chinos.
Ah, sí, yo sé que
y los yaki.
Y los yaki. Y los yaki. ¿Y todavía juegas yaki?
Sí.
Yo no juego yaki. No, porque si me tiro en el piso después no me puedo levantar.
Ah, ese eres tú.
Y además no tengo habilidad para tirar la pelotita y recoger los yaquis la misma vez. Se me cae la pelotita.
Hay que tener habilidades, Alfredo.
Ya yo he perdido un poco.
Yo sé, yo sé.
Nunca tuve habilidades para el yankee.
Vamos.
Sigue. En el año 2002, un día como hoy en la Copa Mundial de Fútbol de Japón y Corea del Sur, adivinen quién ganó. Obviamente ganó Brasil, se coronó campeona del mundo al derrotar 2-0 a la selección de Alemania. En segundo lugar quedó Alemania, en tercero Turquía, en cuarto Corea del Sur. Y el mejor anotador de esta Copa Mundial del año 2002, bueno, el mejor portero fue Oliver Kahn, ese grandísimo portero de Alemania. Y el mejor anotador fue Ronaldo. No, recuerden, no Ronaldo... no es Cristiano Ronaldo, es Ronaldo el brasileño. Anotó 8 goles. Nos vamos a dar la hora. Son las 9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos cree que la región del Indo-Pacífico es crucial para nuestra seguridad y prosperidad compartidas. Tampoco hemos ocultado nuestro compromiso con la seguridad y la defensa de nuestros aliados. Es por eso que, en los últimos 2 años y medio, Estados Unidos ha tomado una serie de medidas estratégicas y decididas, tanto en el país como en el extranjero, para fortalecer nuestro país y nuestra posición en todo el mundo, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Ese es el telón de fondo de la relación entre Estados Unidos y la República Popular China, una de las más importantes del mundo, dijo Blinken. Tanto Estados Unidos como China tienen la obligación de manejar esta relación de manera responsable. Hacerlo sirve a los mejores intereses de los Estados Unidos, de China, de hecho, del mundo. Tenemos los ojos claros sobre los desafíos planteados por la República Popular China, subrayó el secretario de Estado. Dijo en ese sentido que Estados Unidos promoverá una visión para el futuro que compartimos con muchos otros. Un mundo libre, abierto, estable y próspero, con países que defiendan y actualicen el orden basado en reglas que durante años ha salvaguardado la paz y la seguridad a nivel mundial. Las relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China han sido tensas en los últimos meses, culminando en el vuelo sobre Estados Unidos de un globo militar chino que fue derribado por el ejército estadounidense. Para dar forma al futuro y disminuir las tensiones entre los dos países, debemos comenzar con la diplomacia, dijo el secretario Blinken. He visitado Beijing para fortalecer los desafíos de comunicación de alto nivel, para dejar en claro nuestras posiciones e intenciones en áreas de desacuerdo y para explorar áreas en las que podríamos trabajar juntos cuando nuestros intereses se alinean con desafíos transnacionales compartidos, dijo. El compromiso directo y la comunicación sostenida en los niveles superiores es la mejor manera de gestionar responsablemente nuestras diferencias y garantizar que la competencia no se convierta en conflicto. Y escuché lo mismo de mis homólogos chinos. Ambos estamos de acuerdo en la necesidad de estabilizar nuestra relación, explicó el secretario de Estado. No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de manejar esta relación. Hay muchas cuestiones en las que discrepamos profundamente, incluso con vehemencia. Siempre tomaremos el mejor curso de acción para promover los intereses del pueblo estadounidense, dijo el secretario Blinken. Pero Estados Unidos tiene una larga historia de manejar con éxito relaciones complicadas y consecuentes a través de la diplomacia. Es responsabilidad de ambos países encontrar un camino hacia adelante. Y es tanto en nuestro interés como en el interés del mundo que lo hagamos, concluyó Blinken.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy los cielos estarán parcialmente nublados en la región oriental y habrá poca nubosidad en el resto de la isla. Al finalizar la mañana se tornará parcialmente nublado en todo el país y se tornará a nublado en la tarde desde Camagüey hasta Guantánamo y en el interior y sur desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Algunos chubascos, lluvias y tormentas que serán más numerosos en el interior de la región oriental. En el resto del país las lluvias serán aisladas. Va a permanecer nublado en la noche en partes de la región oriental con aisladas lluvias. La tarde será calurosa. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos variables y débiles, excepto en zonas de la costa norte donde van a soplar del nordeste al este, alcanzando 25 kilómetros por hora. En la tarde, poco oleaje en la costa norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, con una mar tranquila en el resto de los litorales. También se prevé un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas en áreas afectadas por chubascos y tormentas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el viernes 30 de junio a las 8 y cuarto el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 30 de junio a las 8 y cuarto, Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche.
9:31 minutos de la mañana, Exilda. Me acabo de enterar ahora que, y esto tiene que ver con una efeméride, pero tú sabes que yo tengo mi problema con la tecnología, un problema serio, muy serio.
Lo sabemos.
Extremadamente serio.
Lo sabemos.
En el año 2008, Microsoft, la empresa Microsoft, dejó, la compañía, dejó de vender Windows XP. Yo aún lo uso. ¿Qué hago si la computadora me falla? Porque ya me está... ¿Por qué te ríes?
Yo no puedo confesar una cosa así. Tú con tus fechas de caducidad siempre, pero te queremos así.
La computadora que
te queremos así, te queremos con fecha de caducidad.
Espérate, espérate, que Jaimito me va a decir un consejo. Adelante, Jaimito. Que lo que tengo que hacer es, después de haber dicho eso, nunca más volver a quejarme de que mi computadora está lenta.
Tienes que perdonarlo, Jaime. Pero lo queremos así, así como es él. Lo queremos, de todos modos. ¿Qué vamos a hacer?
¿Y después del XP qué viene? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué vino después del XP? ¿Por qué tú te haces tecnológico si tú no sabes? No me lo estás diciendo con seguridad. 2000 vino... Entonces yo tengo 23 años atraso.
Bueno, te dije que queremos con fecha de caducidad.
No puede ser el 2000 porque XP dejó de venderlo en el 2008. Yo sé que voy a encender la computadora por la tarde y yo la enciendo por la mañana. O sea,
sí, claro,
voy a trabajar por la tarde.
Tiene fecha de expiración, pero te queremos. Repito que te queremos así.
¿Tiene una cantidad de virus?
Te queremos, Alfredo, te queremos.
Bueno, son las 9:33 minutos de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El opositor cubano Guillermo Fariñas continuará con su huelga de hambre y sed en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, según dijo hoy a Martín Noticias su hija Dios Ángeles Fariñas, a pesar de la deshidratación y afectación motora que está presentando en su cuarto día de protesta.
En estos momentos acabo de darle el baño matutino, se encuentra sentado, pero no se puede sostener por sus propios pies, tiene que seguir con apoyo, ya camina mucho menos, continúa con mucho sueño, le dice ya quiere acostarse de nuevo, sigue disminuyendo el volumen de orina, ya tiene menos mililitros de orina por día, y muchos dolores en las articulaciones. Desde anoche se queja de un fuerte dolor en las articulaciones. Cuando aumenta él no cambia de opinión, prosigue con, en la posición que está, prosigue con el muchos pasan, saludan, preguntan cómo está, constantemente, muchas muestras de solidaridad, sí, sí hemos recibido, sí.
Fariñas, premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, inició su huelga en protesta por la retención de su equipaje a su regreso a la isla el viernes 23 de junio procedente de Miami por el Aeropuerto Internacional de Santa Clara. Según ha denunciado, sus maletas fueron las únicas que no llegaron a la zona de recogida, lo que considera una maniobra de la seguridad del Estado. En este momento, las autoridades lo acusan de desacato por gritar en la terminal aérea "Abajo Fidel". Fariñas reclama además la liberación incondicional de todos los presos políticos cubanos, que la Unión Europea ponga fin al Tratado Político y de Cooperación Económica con Cuba y la retirada de la isla de presuntas bases de espionaje de China y de Rusia. Y mientras la policía política detuvo en Santiago de Cuba a Nelva Ismaray Ortega, la esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, encarcelado desde el 11 de julio de 2021. Ortega regresaba de la cárcel donde está recluido su esposo, donde ha intentado en dos ocasiones presentar una queja a las autoridades penitenciarias sobre el maltrato a que es sometido.
No solo le robaron sus pertenencias, entre ellas su teléfono, sino también que le amenazaron con quitarle la moto. Luego de una requisa que le hicieron, allí el represor Mario le dijo a los oficiales de la PNR del punto que pusieran lo que fuese, porque ya el esbirro, el mayor Julio Fonseca, segundo jefe de enfrentamiento, le había advertido que no me trasladara a ningún lugar y él había desobedecido, por lo que perdería la moto. Al final retiraron la chapa, lo último que supe, pero no he tenido noticias hasta el momento de en qué condiciones se encuentra, si está en su casa o no. En mi caso, luego de una requisa en un carro de patrulla me trasladaron hacia la segunda unidad de la PNR, conocida como el Palacete, aquí en Santiago de Cuba. Todo esto sin un acta de detención. Me llevaron hasta una oficina en la cual me realizaron, según ellos, la tercera acta de advertencia por lo que de hacer lo mínimo en favor a mi esposo, exigiendo sus derechos y los de su familia, al privarle de su libertad desde su detención injusta y secuestro, me van a llevar a prisión. Esta tercera y última advertencia fue firmada por el mayor Julio Fonseca y por Mario. Estos firmaron un documento al cual yo no firmé porque no he cometido ningún delito, por los falsos delitos de desacato, desobediencia y difamación de las instituciones, simplemente por estar haciendo uso de mi derecho como familiar a quejarme ante la dirección de la prisión por las condiciones inhumanas en que tienen a mi esposo, sin haber hecho una llamada y pedir permiso, porque según ellos tengo que pedir permiso incluso cuando voy a la prisión y ellos deciden si puedo ir o no.
El destacado escritor, periodista y exprisionero político cubano Carlos Alberto Montaner falleció el jueves en Madrid tras una larga enfermedad neurodegenerativa, informó la familia en un comunicado. Nacido en La Habana el 3 de abril de 1943, Montaner falleció en su domicilio de modo apacible y acompañado de sus seres queridos, dice la nota. Su esposa Linda y sus hijos Gina y Carlos agradecieron los cuidados médicos y paliativos de los profesionales de salud en España, así como a los allegados al escritor por su afecto en el tramo final de una prolífica vida marcada por la defensa de las libertades individuales. El texto señala que el último adiós de Montaner será un acto íntimo y privado. Montaner, un luchador incansable por la libertad de Cuba a través de su obra, es uno de los autores cubanos más reconocidos a nivel mundial. Con solo 17 años de edad fue condenado en Cuba a 20 años de cárcel, pero logró escapar de la prisión y asilarse en la Embajada de Honduras, tras lo cual partió al exilio. El prolífico autor publicó más de una veintena de libros, algunos traducidos a varios idiomas. Y la subsecretaria de Estado norteamericano Wendy Sherman realizó una llamada con el embajador de China en Estados Unidos el martes para dar seguimiento a los temas discutidos durante la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Pekín la semana pasada, así lo dijo el Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En la llamada con el embajador chino Shefeng, Sherman reiteró la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación en toda la gama de temas. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dice que fue una llamada para hacer seguimiento de la visita del secretario y que hay una serie de conversaciones que están teniendo lugar a nivel de subgabinete sobre el seguimiento de algunos de los temas que discutió el secretario. La semana pasada, Blinken se reunió con funcionarios chinos, incluido el presidente Xi Jinping, pero no llegó a un acuerdo sobre el restablecimiento del diálogo de defensa de alto nivel. Funcionarios estadounidenses y chinos han tenido conversaciones desde la visita de Blinken sobre cuándo podría ocurrir una visita propuesta a Washington por parte del ministro de Relaciones Exteriores de China, aunque la visita aún no se ha programado, según dijo el vocero. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y por tercera noche consecutiva hubo disturbios en Francia que se saldaron con cientos de detenidos. Más detalles con la agencia AFP.
Cientos de detenidos en Francia en la tercera noche de protestas por la muerte de un joven baleado por la policía. Ciudades como París, Lille y Burdeos fueron escenario el jueves de vehículos quemados y comercios saqueados. El gobierno desplegó 40.000 policías y gendarmes y al menos tres ciudades cercanas a la capital decretaron el toque de queda nocturno. Además, en la región parisina, los autobuses y tranvías dejaron de funcionar a las 9. La violencia estalló el martes después de la muerte en Nanterre de Nael, de 17 años, por un disparo a quemarropa de un agente. Un video publicado en redes sociales muestra a un policía que retiene a punta de pistola al conductor y le dispara cuando arranca. La justicia decretó el jueves prisión preventiva por homicidio voluntario para el uniformado, quien pidió perdón a la familia del joven. El experto en derecho y procesos penales, Jacques Demillard, considera que el marco legal confuso y un mal entrenamiento de los policías pueden explicar este caso. El marco legal cambió en 2017 y extendió las condiciones en las cuales los policías pueden disparar. Antes únicamente era la legítima defensa. Y la nueva legislación de febrero de 2017 permite disparar a un vehículo en fuga si es una amenaza para terceros o para la policía. De hecho, las condiciones para interpretar si un vehículo en fuga constituye una amenaza para la vida de terceros son muy difíciles. El drama provocó una gran indignación en Francia, donde la violencia policial es un tema recurrente, con 13 muertos en situaciones similares a las de Nael en 2022.
El presidente francés Emmanuel Macron instó a los padres a manifestarse o a mantener a los adolescentes en casa para sofocar los disturbios que se extienden por todo el país y dijo que las redes sociales están alimentando la violencia de imitación. Después de una segunda reunión de crisis con ministros de alto rango, Macron dijo hoy que las redes sociales están jugando un papel considerable en la propagación de los disturbios e hizo un llamado a Snapchat y TikTok a que eliminen contenido sensitivo. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
9:42 minutos de la mañana, Exilda.
Sí.
9:42.
Qué bien.
Así que apúrate.
Sí, verdad.
Apúrate. Bien.
Ya estás perdiendo tiempo.
Ya estás perdiendo tiempo. Celebridades que nacieron un día como hoy, 30 de junio, y vamos a apurarnos para ver si lo decimos todos. Un día como hoy, de 1863, nació Henry Ford, fabricante de automóviles. En 1907, Anthony Mann, cineasta estadounidense, aquel que dirigió el CID. En 1909, Juan Bosch, político y presidente dominicano. En 1917, Susan Hayward, actriz estadounidense. En 1917, 1917, Lina Horne. En 1923, Blanquita Mar. En 1959, Vincent D'Onofrio, actor estadounidense. En 1966, y tengo que decirlo porque si no me pega, Mike Tyson. En 1975, el piloto alemán de Fórmula 1, Ralf Schumacher. Y en 1985, el mejor nadador de todos los tiempos, Michael Phelps. Y nos vamos ahora.
Como le aparezca la hoja.
El mejor nadador del mundo, Michael Phelps. No, chicos, que. No, que me está soplando cosas que no son. Efemérides musicales de un día como hoy, 29 de junio. Ya la había mencionado, pero la mencionaré nuevamente. La actriz, cantante y bailarina cubana Blanquita Amaro nació un día como hoy de 1923.
La guaracha de mi Cuba se canta así, la guaracha de mi Cuba se baila así, la guaracha de mi Cuba se canta así, la guaracha de mi Cuba se baila así.
Así, así con Pérez Prado están escuchando esta interpretación. Falleció Blanquita Amaro en el año 2007. Nos vamos a 1943, nació Florence Ballard, cantante estadounidense de Las Supremas. En 1951, nació Stanley Clarke, bajista estadounidense de la banda Al Infinito y Más Allá. ¿Eh? Ah, no, Return to Forever. ¿Viste? ¿Viste cómo sé de música? ¿Viste? Para que no estés hablando tú mismo, etiquetita.
Pero si yo no 19...
No, para que no hables. 1953, Hal Lindis, músico británico de la banda. Bueno, va. Eso mismo, no lo sé decir. La canción se llama Dinero por Nada. En 1959 nació Brendan Perry, músico británico de la banda Dead Can Dance. En 1963 nació, y este señor es sueco, el nombre, no sé cómo pronunciarlo, Ingrid Malmsteen, guitarrista sueco de, entre otras agrupaciones, Alcatraz y Rising Force. En 1964, nació un día como hoy, Marco Del Preo, cantautor italiano. El amor se mueve y te lleva lejos, Marco Del Preo. 1968, Phil Anselmo, cantante estadounidense de la banda Pantera. En 1979 nació Matty Sayu, cantante judío estadounidense de reggae. En 1982 nació Andy Knowles, músico británico de la banda Franz Ferdinand. En Llegamos a 1983, un día como hoy nació Cheryl Cole, cantante británica de la banda Girls Aloud. También un día como hoy y también del mismo año 1983 nació Brandon James, baterista británico de la banda 13 Cents. Mira, 13 sentidos. ¿Cuántos sentidos tiene, decirlo? 5. Este tiene más que 5. Bueno, siguen naciendo los músicos en un año como 1963. Patrick Wolf, Patricio el Lobo, cantante y músico británico. En 1984 nació Fantasia Barrino, cantante estadounidense de la banda Free Yourself. Y el rapero estadounidense T-Pain nació un día como hoy en 1985 en la banda Reverse Cowgirl. Bueno, no es la banda, es el título de la canción, pero ya como es viernes uno se equivoca. Celebridades vinculadas a la música que fallecieron un día como hoy en 1930, Cecilia Aristi, pianista, educadora y compositora cubana, nacida en 1856. Escucharemos Noche de Luna en Altamira. En el año 2001 fallece Chet Atkins, músico y productor estadounidense. Y en el año 2003, un día como hoy, muere María Gabriela Epumer, guitarrista de rock, cantante y actriz argentina. Escucharemos Caracol. Y son las 9:52 y le dejo los cámaras y micrófonos a la maestra Cinta Negra en Palito Chino, Exil Darjona.
¡Qué maravilla que este niño ha estado ahí!
Pero si me venía en caja
quinta. Justo a su tiempo, justo a su gusto. Fíjate que yo estoy asombrada, me he quedado sin palabras aquí. Bueno, les voy a hablar de música cubana. Una exposición homenaje a Celia Cruz va a tener lugar en el Teatro Tower de la calle 8 de Acá de Miami, según una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la Reina de la Salsa.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual.
Bueno, me importas tú, Alfredo. La expo exhibirá objetos personales de la cantante, parte de su vestuario, premios obtenidos durante su carrera profesional, publicaciones sobre ella y documentos personales. Hasta el momento no se ha confirmado la fecha exacta en el que el público va a poder ver esta exposición, pero bueno, vamos a estar atentos y le vamos a estar contando acá en Tempranito de Mañana. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú.
Y borriquito como...
Todo el mundo, pero qué temazo, qué voz, ¿verdad? Bueno, luego del fallecimiento de la cantante, a la que el Congreso estadounidense otorgó la medalla de oro en el año 2003, se han sucedido las ediciones de discos, exposiciones con sus objetos personales, maratones benéficos en su nombre, carnavales y muchos homenajes, no solo acá en Estados Unidos, sino en varios escenarios del mundo. En mayo pasado se cumplieron 20 años de su desaparición física y bueno, Celia Cruz salió de Cuba el 15 de julio del año 1960 para no regresar jamás. Todos sabemos que se le prohibió regresar a Cuba para despedirse en el año 1961 de su mamá, que estaba muy enferma, y esto la marcó muchísimo. Y bueno, defendió la cultura cubana como nadie más supo hacer.
Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, pero me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú. Y nadie más que tú,
y nadie más que tú,
y nadie más que tú.
Ya nos vamos. Menos mal, voy a descansar de Alfredo. Qué bien, señores. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, ¿verdad?
Limit 21 y Tito el Bambino. Alegría para el pueblo. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes 3 de julio a las 7 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Nomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este 3 de julio a las 7 p.m. Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.